Y bueno, también es cuando compartimos lo que se comparte. Cuando se está compartiendo y uno está viviendo lo que otro está compartiendo, hay una unanimidad, hay un gozo que no es fácil que se produzca de otra manera. Cuando estamos hablando cosas maravillosas de nuestro maravilloso Creador, de nuestro maravilloso Señor, cuando le estamos alabando a Él, el corazón se siente completamente entregado a Él y en su presencia. Y siente tanta la grandeza del Señor que casi, casi se minimiza y se pierde de vista uno. Y solo está viendo la gloria del Señor y sintiendo esa comunicación de esa gloria a su propio corazón. Y es siempre que uno realmente quiere mirar al Señor y es tanta la grandeza, es tanta la gloria, es tanta la majestad, es tanta la infinitud, la omnipotencia. Tanta es su gloria que uno se queda completamente disminuido y a la vez se queda embebecido en él. Y todo se pierde de vista, solo su gloria, su majestad. Y pensar que él quiere que yo viva esta hermosura suya es desbordante. Y no, uno no haya palabras para describir nada. Pero el Señor es fiel y le lleva a uno a perderse de vista. Es cuando uno se pierde de vista, cuando está contemplando el sol en su resplandor, ¿verdad? Así que es que como la nube que hace que todo se ponga un poco turbio, es uno mismo. Cuando desaparece ese uno mismo, es tanta la majestad del Señor que uno se siente transportado. Hemos estado viendo algunas cosas, recordando algunas cosas que hemos visto porque es tan grande y tan maravilloso el Señor. Dios es el existente. Es la existencia personal, inteligente, infinita, eterna e inmutable. Sus atributos, o que nosotros llamamos sus atributos, forman parte y componen en uno indivisible su carácter eterno, santo. Cualquier atributo independizado, desligado del resto de sus atributos, niega su existencia perfecta y santa. Niega la existencia personal inteligente y toda la existencia que en él deriva de su voluntad y de su propósito. Cuando una criatura suya pretende enfatizar el amor sin justicia, la justicia sin juicio, o el juicio sin perdón, o el perdón sin castigo, o la justicia sin amor, sin compasión o sin misericordia, está negando el nombre de Dios. Y negar el nombre de Dios es buscar su destrucción y la de toda la vida que está y subsiste solo en Él y conforme a su nombre. Es la destrucción de la creación con todas sus criaturas, la destrucción de la vida personal consciente e inteligente, de la creación de Dios, del tiempo, el espacio y todo su contenido. Cuando alguna criatura en el universo, por muy dotada que sea y por muchas responsabilidades y cargos que reciba de Dios, esa criatura se atribuye independencia, autoridad, derecho, propiedad o protagonismo, negando el derecho de Dios a ser el único reconocido, exaltado y honrado por todas sus criaturas inteligentes personales, el único a quien corresponde recibir el reconocimiento, la total obediencia, el honor, el agradecimiento y la admiración, la alabanza y la adoración de aquellos a quienes Él, libremente, desde sí mismo, sin obligación ni deuda alguna con lo que no existía, Él ha querido llamar a la existencia. Esa criatura está intentando negar el derecho, el reconocimiento, el agradecimiento y el honor y la obediencia que debe a Dios. Está intentando competir con Él y, si le fuera posible, destruirle. Y con Él destruir a todas sus criaturas en su creación. Esa criatura personal está aborreciendo a Dios, a todos los ángeles fieles y a todos los hombres y mujeres existentes en el universo de Dios. Está pisoteando la justicia, intentando establecer sus propios esquemas con la pretensión de ser más justos y con mayor adecuación y derecho que el nombre de Dios, que es fundamento y base única y exclusiva de justicia. Hemos estado considerando bastantes cosas, pero la revelación cumbre, la revelación cimera del nombre de Dios, la tenemos en el Hijo. Y tenemos la gloria eterna del Hijo. En Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Colosenses 1 y el versículo 15 está hablando del Señor, evidentemente del Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. A toda esta revelación de la gloria, de la majestad, del nombre del Señor Jesús, está tan fuera de nuestra capacidad para encajarlas en ningún sitio, ¿verdad? Nos desbordan por todos los sitios. Y en Juan 17, cuando el Señor Jesús está orando antes de ser entregado, versículo 4, «Yo te he glorificado en la tierra». He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Es algo tan grande, ¿verdad? El Señor Jesús está diciendo que ha manifestado el nombre del Padre, y que ha dado a conocer el nombre del Padre y que lo daría a conocer aún. En Colosenses 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es tremendo, pues, ¿quién es el Señor Jesús y qué es lo que ha hecho, verdad? Ahora, la elección del Hijo en unión a la voluntad del Padre. Salmo 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Y en Hebreos 5, es evidente que está hablando del Señor Jesús. Es decir, que está hablando del Señor Jesús en este salmo, ¿verdad? Hebreos 10, versículo 5. Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añaden, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En Juan 4, versículo 32. Juan 4, versículo 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿y habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Algo tan maravilloso cuando estamos viendo todo el testimonio que nos da el Espíritu de Dios en su palabra de lo que hizo el Señor Jesús. Así que es la total identificación del Hijo con la voluntad del Padre, la completa entrega del Hijo al Padre y su total dependencia y unanimidad en la obra y en la presencia del Padre. En Juan 5, 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada desde mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco ni mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Juan 12, versículo 49. Porque yo no he hablado desde mí mismo. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 14, 6. Se ha compartido ya también. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo desde mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que hemos visto esta unidad total del Padre con el Hijo y esta elección del Hijo de obedecer en todo al Padre. Estar unánime, unido en todo al Padre, en cada paso que daba y en cada cosa que tenía delante para hacer. Ahora, el carácter del Padre en el Hijo, manifestando su nombre en su ministerio en el mundo. Lucas 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hemos estado viendo la gloria, la majestad, la total unidad con el Padre eternamente. La omnipotencia. Aquí le tenemos andando por la tierra. Este Dios maravilloso, infinito, omnipotente. Y yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es para que nuestro corazón le conozca como realmente es, ¿verdad? Juan 13, versículo 1. Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena Y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no tiene necesidad, sino no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos». Así que después que hubo lavado los pies, les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Sabéis qué os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais». Y vemos esta maravilla, ¿verdad? El Señor como siervo, lavando los pies a sus discípulos. Y todo lo que nos está, lo que estamos viendo en el testimonio de la Escritura, ¿verdad? Ahora, el carácter de Jesús en sus verdaderos discípulos, no en los profesantes, sino en sus verdaderos discípulos. Lucas 9, y versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?». Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas». Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Y le dijo Jesús, «Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza». Y dijo otro, «Sígueme». Él le dijo, «Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre». Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios». Entonces también dijo otro, «Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Jesús le dijo, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Vemos el carácter de Jesús en sus verdaderos discípulos y la enseñanza del carácter que Cristo iba a derramar y hacer vida en sus auténticos discípulos, en sus auténticos seguidores. Mateo 5, versículo 38. Mateo 5, versículo 38. «Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses». Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y en el versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Lucas 6, es paralelo, Lucas 6, versículo 27, Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura, como se ha leído en vuestro estar oyendo. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarse. Mas él para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Estamos viendo cómo fue su experiencia, ¿verdad? Y cómo le recibieron su propio pueblo, ¿verdad? Esta mañana se ha compartido en Lucas 8 lo del endemoniado gadareno. Lucas 8, en el versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso, y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Así vamos viendo cada cosa, cómo manifestaba el nombre del Padre, tanta gloria como manifestaba, y cuál era la reacción del pueblo. No querían. ¿Verdad? Es así. Unos lo querían despeñar y matarle. Otros simplemente no querían que estuviera, que se fuera. Fijaos, este es el carácter, y este es el carácter del Padre en el Hijo. Este es nuestro Dios. ¿Y qué hizo cuando lo querían despeñar? Se escapó, se fue. Y Él es el dueño del universo. ¿Los podía castigar? En ese instante, y se fue humildemente. Y cuando todos estos, después de ver ese tremendo poder con el que libera a aquel endemoniado, se asustan y le dicen que se vaya. ¿Y qué hace? Se va. Este es maravilloso, conocer a nuestro Dios como realmente es, ¿verdad? Y cuando lo vemos, vemos un nombre manifestado en la persona, en el carácter, en las elecciones, en las respuestas del Señor Jesús, en la debilidad de un hombre en carne y sangre, ¿ya? Bueno, los verdaderos discípulos son los que tienen ese espíritu como su vida, el espíritu de Cristo, y sus reacciones y elecciones son exactamente igual, son hijos del Dios Altísimo. Y sin embargo, humildes, no buscan nunca contiendas, ni responden nunca con violencia, exactamente como el Señor instruye: no resistáis al que es malo, ¿verdad? ¿Cómo cuesta abrir los ojos a la realidad de cómo es el Señor en su carácter, en carne y sangre, y cómo es el Señor en aquellos que realmente le han entregado sus vidas, y en los que Él vive como la vida de ellos, ¿verdad? Juan 8:54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Otra vez, revelación tan gloriosa de su propia persona: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cuál es la respuesta? En lugar de adorarle, toman piedras para apedrearle, ¿verdad? ¿Y qué hace el Señor? ¿Los fulmina? No, se esconde y se va de ellos. Maravilloso cuando conocemos de verdad al Señor. No ni en las películas ni en los métodos de las conductas, ¿verdad? De cómo es Él. Él es vida, vive en nosotros, ¿verdad? Juan 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo, de mí mismo, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mateo 26 y versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En Juan 18, versículo 4, Juan 18, versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba, y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 4. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que habita en él, debe andar como él anduvo. En el capítulo 4, y versículo 7, capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por esto conocemos que habitamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios habita en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que habita en amor, habita en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y la primera de Juan en el 5, en el capítulo 5, versículo 10, capítulo 5, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que nos dice en Efesios 5, 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y en Romanos 8, 13 nos dice, Romanos 8, 13, porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las prácticas del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otro lugar nos dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 5. Pero en Efesios 5 y versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En Gálatas 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En Gálatas 6, 8, es corto, lo leo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La primera a los Corintios, capítulo 3, y versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 33 y 34, es corto también, dice: «No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo». En Filipenses 3 está hablando del propio ejemplo de Pablo, del carácter y vida del Señor Jesús en él. Versículo 7: «Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte». En Filipenses 4:8 dice: «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad». En la 2 Corintios 12:15, otra vez, lo estamos citando bastante porque es la palabra del Señor, un testimonio tan claro: «Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos». Este es el testimonio de Cristo viviendo como la vida de Pablo. He estado citando también el capítulo 13 de la 2 Corintios, y aquí pues se puede leer en el versículo 5: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados». Efesios 5 y versículo 5 dice: «Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios». En Mateo 7, tenemos que leer todas estas cosas para tener todo el fundamento exclusivamente en la palabra del Señor y en el Señor Jesús, que es la única vida, el camino, la verdad y la vida. Mateo 7, versículo 21. «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca». Ya hemos leído este texto. Así que Lucas capítulo 13 y versículo 23. Lucas capítulo 13, versículo 23. «Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad». Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Bueno, todo esto que estamos viendo de el nombre de Dios y la manifestación más alta del nombre de Dios en la persona del Hijo, en el Señor Jesús, y la expresión y el conocimiento del nombre de Dios en el andar en el pensar, en el sentir, en el hablar del Señor Jesús. Cuando de verdad conocemos la gloria infinita, eterna, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, del Señor Jesús. Cuando vemos la justicia, cuando vemos el poder, la gloria, la majestad, sentado a la diestra en los lugares celestiales, junto con el Padre. Cuando vemos que toda potestad le ha sido dada y le vemos humilde andando por la tierra, buscando solo obedecer al Padre, agradar en todo al Padre, sentirse uno con el Padre hasta el propósito que ya estaba determinado y que él conocía, que es de ir a la cruz, a tomar nuestros pecados sobre sí mismo, a recibir la ira del Padre, a recibir la maldición del Padre, a recibir la separación del Padre con quien es eternamente uno, cosas que no podemos alcanzar en nuestro torpe entendimiento, ¿verdad? Y cada cosa, rechazos que recibía, le querían apedrear, le querían despeñar. ¿Y qué hacía? Se escapaba. Este es el que está en cada uno de los verdaderos creyentes. Humilde. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué tantos están profesando y no se ve al Señor en ellos? Porque no quieren creer lo que está escrito. Es así de sencillo, ¿verdad? Hay tantos, con tanta gloria, con tanta unción, con tantas cosas, y no se ve al Señor en sus vidas. ¿Dónde está la referencia? ¿Qué tratado tenemos? ¿Qué estudios para poder conocer cómo tiene que ser cada respuesta nuestra y cómo tienen que ser las elecciones y la conducta? Todo está en el Señor Jesús, tenemos que mirarle a Él. Todo está en Él, fuera de Él todo es falso y es mentira. Yo soy la verdad, ¿verdad? Así que cuando vemos el carácter de Dios en el Señor Jesús, si realmente le hemos abierto nuestro corazón y le hemos creído tal como Él se nos da a conocer en su palabra, entonces es Él el que está ya viviendo en nosotros. Es ese sentir el que tenemos que percibir en cada situación, en cada momento, en cada circunstancia. Es esa unión total con el Señor Jesús en el Espíritu Santo, que es con el Padre, en cada situación por la que atravesamos. Y es ese gozo inefable y glorioso de poder saber que ya somos uno con Él por la eternidad. Ahora, ¿es Cristo mi vida? ¿Le he creído verdaderamente? ¿He creído su palabra? ¿Es Él fiel y poderoso para cumplir lo que ya ha hablado? ¿He oído su palabra? ¿Le he oído llamándome a la puerta de mi corazón? ¿Cuántas veces? ¿Le he abierto mi corazón del todo sin reservas ni límites? ¿He visto la maldad de mis pecados conduciéndole a Él a la cruz para salvarme a mí? ¿Le he pedido perdón por todos mis pecados y me he arrepentido y aborrecido a mí mismo y a mi pecado y a mis pecados? ¿Le he entregado mi vida para que Él sea el que viva en mí y cumpla en mí y conmigo toda la voluntad del Padre? ¿He recibido de Él el perdón de todos mis pecados y de mi elección de independencia y de pecado? ¿Es Jesús de Nazaret mi vida? ¿Es Él, no yo, quien vive ahora en mí? Tengo paz con Dios y la paz de Dios me llena y guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. ¿Puedo conocerle? ¿Puedo sentirle? ¿Puedo vivirle en mi experiencia diaria, en mi sentir, en mi pensar, en mi hablar y en mi obrar, a través de todas las circunstancias que Él mismo ha trazado para mí? Cuando le miro a Él en todas las circunstancias durísimas, que tuvo que vivir unido al Padre, en comunión con Él, para agradar y glorificar al Padre, y en ese agradar y glorificar al Padre, salvarme a mí y unirme a Dios para siempre, por la eternidad, cuando le miro a Él. Ese es el que está, esa es la, tantas veces hablamos de la intimación del Espíritu Santo. La lógica, la manera de hacer las cosas, lo que es razonable, cómo tendría que hacerse para conseguir proyectos, no tiene ningún lugar. Cuando yo estoy totalmente abandonado a Él, siento esa intimación del Espíritu Santo en cada paso que tengo que dar, y sé que es Él. Siento la bendición, la libertad, el gozo, la gloria de que Él ya lo ha hecho todo. Y cumplirá y terminará la obra que ha empezado en mí Él. Y como he dicho antes, esa total libertad es cuando, viendo el fulgor, la gloria, la majestad inefable de su persona, eterna y presente, todo lo que es de mí mismo se desvanece. Y solo queda Él. Y en Él tengo absoluta y total confianza de que Él es quien dice y que cumplirá todo su propósito en mí. He estado viendo algo de la existencia de Dios, el nombre de Dios, el carácter de Dios, el propósito de Dios y la manifestación cimera, gloriosa, de su nombre, de su carácter en la persona del Señor Jesús. Es en quien estamos, los que de verdad hemos creído. Y los que no tienen ese testimonio, mejor que busquen al Señor. Que no se dejen enredar por lógicas y razonamientos, que busquen al Señor. Hasta que no te veas completamente perdido, condenado, en enemistad contra Dios, y no veas toda la lista de tu vida como algo que ofende a Dios, como pecado y pecado y pecado, y justificándote cuando seguías pecando y buscando el deseo de tu corazón cuando pretendías que otros creyeran que estabas buscando a Dios. Hasta que no nos vemos totalmente perdidos y condenados, hasta que no aborrecemos todo lo que somos en nosotros mismos y por nosotros mismos, hasta que no nos rendimos delante del Señor y de su justicia y de su verdad y de su amor y de su santidad, y le vemos y decimos como Job: me aborrezco a mí mismo. Hasta ese momento es posible que no haya nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo muy fuerte. Pasamos de esa naturaleza a lo que hemos estado leyendo y viendo, el carácter de Cristo cada día en nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se vive, se siente, ¿verdad? Cada día, en cada cosa. Y en esa nueva naturaleza, como dice la palabra, mirando a rostro descubierto como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a vivir la eternidad con Él. Y Él está obrando esa obra maravillosa después de todo lo que ya ha hecho, que ya es algo que ya ha conseguido, de conformarnos a Él, uniéndonos a Él, transmitiéndonos su sentir de manera que sea nuestro sentir, y no, y haciendo que no deseemos nada para nosotros mismos, sino solo, exclusivamente, siempre, en cada circunstancia, sea agradable o desagradable, sea fácil, sea difícil, sea que parezca muy bien, o sea que de sufrimiento, en cada momento, solamente conocerle, porque esa circunstancia la ordena Él para que le conozcamos. Así que es una maravilla conocer a Dios. Este es nuestro Dios. Y cualquier otra descripción que nos digan, pues no es Él. Lo ha hecho tan fácil. No, porque claro, una persona que quiere hacer cosas buenas para los demás, porque quiere ayudar al prójimo, ¿qué tal? Mira al Señor Jesús. Ese es el corazón de Dios, ese es el carácter de Dios, ese es el testimonio, ese es el certificado. Y si eso es lo que tú conoces de Él y has admirado, y si eso es lo que tú has recibido porque te has aborrecido y te has arrepentido, y le has abierto la puerta. Cuando Él dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cerraré con Él y Él conmigo. Como el Padre y yo somos uno, que también ellos sean uno en nosotros. Es algo tan grande. Es muy triste hablar de fórmulas, hablar de sistemas, hablar de métodos, hablar de programas, cuando la vida nos está llamando. Qué hermoso que estamos en la vida y está aquí y estamos con Él. Gloria a su nombre.